Deporte. Jesús Zarzalejos, profesor, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Cuáles son las diferencias entre el estado de alarma y un estado de excepción?
Bueno, básicamente de procedimiento y de fondo. Primero, en el estado de excepción, el Parlamento interviene con carácter previo a la aprobación del decreto, el estado de excepción, no posterior, como en la alarma. Y después, el estado de excepción, precisamente por ese control parlamentario más incisivo, pues permite una actuación también más restrictiva en los derechos y libertades, por lo tanto, más adecuado a la hora de establecer suspensiones y privaciones que meras limitaciones. Esos son básicamente los dos grandes diferencias entre un caso y otro.
El gobierno argumenta que algo tenía que hacer, que otros países europeos hicieron algo parecido ante la hecatombe, recordemos, de hace año y medio. Visto lo visto, ¿cuál es tu análisis jurídico?
Bueno, yo creo que había que hacer algo es evidente. Si eso, yo creo que nadie cuestiona la necesidad de establecer confinamientos. Estamos hablando de marzo de 2020, confinamientos, restricciones, en fin, si es que el qué no se discute. Lo que se discute es el cómo. Y desde el primer momento, porque esto no ha sido ahora a raíz de este recurso de inconstitucionalidad, sino ya en las primeras semanas de aplicación del estado de alarma, ya había muchas voces autorizadas que consideraban que la aplicación del estado de alarma era más propia de un estado de excepción que de un estado de alarma. Por lo tanto, aquí no yo creo que no hay que caer en el mensaje equívoco de que lo que no se quería eran no se quería restricciones, limitaciones. No. Si en eso yo creo que había un acuerdo general. La cuestión era el instrumento, porque tampoco son cuestiones solo de forma, ¿eh? Estamos hablando de garantías constitucionales y de intangibilidad del Estado de Derecho, que es en definitiva de lo que el Tribunal Constitucional nos está hablando en esta sentencia.
El Gobierno dice que un estado de excepción solo se puede aplicar 60 días. Evidentemente, 2 meses será muy poco para frenar la pandemia. ¿Tiene razón o eso es prorrogable?
Bueno, había una posibilidad de prorrogarlo conforme a la ley orgánica 4 del 81, pero efectivamente también en esa situación, ¿qué habría impedido modificar la propia ley orgánica 4/1981 y establecer unos nuevos criterios de duración? Es decir, yo creo que en aquel momento el gobierno, si hubiera planteado reformas de este tipo, habría contado con un respaldo abrumador para poder modificar la ley orgánica. Es decir, acogerse a las limitaciones de una ley que podía haber sido modificada por vía de urgencia, eso yo creo que es una mala explicación.
Y en ese sentido, pienso, yo esta mañana cuando he oído la noticia y he oído la reacción y fuentes del gobierno y el enfado, la sorpresa, lo primero que he pensado es, coño, esto es lo que trae consigo la separación de poderes, ¿no?
Bueno, claro, es que en eso consiste un Estado democrático y de derecho, en la existencia de un sistema de garantías y contrapesos, ¿eh? Que por otro la garantía que nos ha ofrecido el Tribunal Constitucional hoy es bastante moderada, pero estamos hablando de una declaración parcial de inconstitucionalidad muy limitada a 3 apartados de un artículo del decreto de marzo de 2020 y además, según las informaciones, habrá que ver la sentencia, con unas restricciones a los ciudadanos para reclamar al Estado por los perjuicios sufridos, que habrá que ver cómo están justificadas, porque no me cuesta un poco aceptar, ¿no?, que los ciudadanos tengan que soportar perjuicios basados en una norma declarada ilegal. Eso no lo compadezco bien con los principios de legalidad y seguridad jurídica. O sea, quiero decir que podría haber sido peor incluso la sentencia. Yo creo que ha sido una resolución moderada.
En el fondo, y viendo estos últimos años de la política española, digamos que entendiendo la mentalidad del gobierno, ¿es lógico el cabreo? Yo estoy pensando en la Fiscal General del Estado, en lo que han hecho con algunos abogados del Estado en los casos como el Procés, lo que intentaron hacer con el Poder Judicial. Claro, ahora viene este varapalo y se enfadan, ¿no?
Bueno, yo creo que es que estamos viviendo desde hace tiempo una situación anómala de la relación de los poderes políticos con el poder judicial y con las instituciones del Estado de Derecho, no solo el Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, aunque no es un tribunal, pero no deja de ser un elemento institucional decisivo, ¿no?, para garantizar la independencia de los jueces, y además siempre con un discurso en el que no es con un falso acatamiento a lo que dicen las sentencias de los tribunales, porque enseguida son confrontadas con el bien general, ¿no? Es decir, parece que la sentencia del Tribunal Constitucional cuestiona la eficacia para salvar vidas del decreto de alarma. Es un mensaje muy muy pernicioso, ¿no? Porque acaba desviando y distorsionando el papel de estas instituciones como el Constitucional o el Supremo en las garantías de los derechos y libertades, que es lo que tienen que hacer. Otra cosa sería convertir todas estas instituciones, bueno, pues en instituciones puramente ancillares, puramente serviles del poder político, ¿no? Que solo pueden decir sí. ¿No?
Claro,
pues a veces
se me olvidaba en esa lista el Tribunal de Cuentas y las piedrecitas en el camino, pero eso es un paréntesis, claro, que hago yo. Y ya para terminar, Jesús, el carajal sobre el toque de queda que están viendo otra vez en Cataluña, en Canarias, en Cantabria, en Valencia, ¿hemos perdido un año y medio para legislar?
Sí, yo creo que sí, pero también creo que es muy difícil conseguir leyes en general que desciendan a tal detalle que hagan innecesaria la valoración de los tribunales. Siempre los tribunales tienen que valorar las circunstancias de cada caso y siempre tendrán unos márgenes de discrecionalidad. Dicho lo cual, es evidente, y los propios tribunales lo están diciendo, lo dijo la Sala Tercera del Tribunal Supremo en las últimas resoluciones, que con las leyes pues de medidas especiales en materia de sanidad del año 86, se han quedado cortas, ¿no? Se han quedado cortas porque estamos ante una situación todavía a día de hoy muy compleja, que desborda las potestades o los recursos competenciales ordinarios de las administraciones públicas, y que hacía falta cualificar un poco más la legislación. Claro que se ha perdido tiempo, y esto hace que precisamente sean los tribunales los que tengan que resolver. Por lo tanto, no tiene mucho sentido no legislar, confiar en los tribunales, y cuando los tribunales deciden, entonces criticarlos.
Jesús Zarzalejos, profesor de Procesal, como siempre, gracias por la clase particular.
De nada. Un abrazo.
Buenas noches, Jesús.